Hola a todos, vamos a seguir con la formación de Windows 8. Ahora toca hablar de la gestión del ciclo de vida de una aplicación Metro. Mi nombre es Luis Guerrero, soy desarrollador en Plain Concepts y ahí tenéis los datos de contacto. ¿Cuándo se ejecutan las aplicaciones? En un escritorio tradicional de Windows 7, el usuario es el que decide cuándo las aplicaciones se arranca, cuál es su ciclo de vida, cuándo se cierran, cuándo se minimizan y todo el proceso. En un entorno de Windows 8, el sistema es el que se encarga de decidir cuándo las aplicaciones se ejecutan y cuándo dejan de ejecutarse. Este es un cambio bastante importante porque la manera en la que nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones va a impactar en cómo las aplicaciones se tienen que desarrollar. ¿Vale? ¿Cómo se cambia de tarea? Bueno, vamos a hacer una pequeña demo. Una de las novedades de Windows 8 es el administrador de tareas que podemos sacar yéndonos a la barra de tareas y sacando Task Manager. En este administrador de tareas, fijaros que aparecen las tareas que nosotros tenemos en los procesos de background y fijaros que las aplicaciones que nosotros tenemos en funcionamiento aparece una aplicación de estilo Metro que está suspendida. Si vosotros no sois capaces de ver este estado suspendido, tenéis que iros a Option. No, perdón, a View, Status Values, Show Status, Show Suspended Status. Entonces en este instante aparece en el estado de suspendido y podemos saberlo. Fijaros que cuando nosotros arrancamos una aplicación nueva, como por ejemplo puede ser la aplicación de por ejemplo, la de deportes, la primera vez que se arranca la aplicación, pues si nos vamos al escritorio, fijaros cómo aparece Sport, que está ejecutándose, y la aplicación pues bueno, recibe ciclo de CPU y se está ejecutando. En el momento en que nosotros, por ejemplo, pulsamos el menú inicio y nos vamos al escritorio, la aplicación tiene aproximadamente unos 5 segundos para pasar al estado suspendido. Así que vamos a esperar un poco para que de pronto veréis cómo la aplicación le va a aparecer también la etiqueta de suspendido mientras nosotros seguimos trabajando con el escritorio. Ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros que la aplicación ha sido suspendida. Eso significa que ese proceso no va a recibir CPU del sistema nunca más, es decir, está cargada en memoria pero no recibe ciclos de CPU, y la manera que nosotros podemos hacer ahora es volver de nuevo a Export y fijaros que instantáneamente la aplicación está de vuelta porque sigue cargada, solo que se ha refrescado un poco la interfaz de usuario. De nuevo, si por ejemplo lanzamos otra aplicación, como por ejemplo la del tiempo, ¿vale?, que aparece instantáneamente, la aplicación por ejemplo de viajes, o por ejemplo arrancamos otra aplicación como puede ser SkyDrive, todas estas aplicaciones, si nosotros nos vamos al escritorio, fijaros que aparecen, y en el momento en que conforme van pasando los 5 segundos, las aplicaciones son suspendidas y se quedan en memoria de travesía suspendido, y la de SkyDrive en cualquier momento se vuelve a suspender. ¿Vale? Fijaros, ya está suspendido. Eso significa que estas aplicaciones no están gastando ciclos de CPU. Si yo me voy a Skype, efectivamente la aplicación pues la tenemos aquí, puedo de nuevo volver al escritorio y fijaros cómo se le está dando ciclos de CPU y en cualquier momento se vuelve a suspender, incluso aunque nos cambiemos a Sports o nos cambiemos a Travel. ¿Vale? De hecho, fijaros que una de las ideas es que las aplicaciones sigan ejecutándose en memoria siempre, solo que no reciban ciclos de CPU. De hecho, podemos aquí a la izquierda cambiar de aplicación en todo momento, incluso podemos pulsar botón contrario y cerrar la aplicación en cuestión. Vale. ¿Cómo es el ciclo de vida de un proceso? Bueno, cuando una aplicación se ejecuta, está en el foco, está gastando ciclos de CPU, y en el momento en que otra aplicación se ejecuta, que sea diferente a la inicial, la aplicación original pasa a un estado de suspendido después de un corto retraso. Es decir, que Microsoft te permite que durante 5 segundos seas capaz de ejecutar un bloque de código para que tú guardes el estado donde está tu aplicación. En el caso de que conforme se vayan lanzando las aplicaciones, independientemente del número de aplicaciones, se van suspendiendo. Si por cualquier motivo el usuario decide finalizar la aplicación, o por ejemplo nos encontramos con que el sistema necesita memoria, porque hay un montón de aplicaciones en memoria y en ese instante se necesita recolectar memoria para el uso de otras aplicaciones, las aplicaciones son finalizadas. Como ya he dicho, yo estoy en un ordenador portátil, que es un Intel Core i7 con 8 GB de RAM, y en principio ese escenario de terminar aplicaciones no se van a dar. Pero imaginad, por ejemplo, en un tablet de 512 MB y 1 GB de RAM, en el que con varias aplicaciones abiertas pues ya se nota la presión en la memoria. Una de las cosas más importantes de toda la presentación es que las aplicaciones son finalizadas sin notificación, es decir, que la aplicación, una vez que entra en estado suspendido, puede ser terminada en cualquier momento, y nunca nosotros como desarrolladores vamos a tener notificación de ese terminado de aplicación, con lo cual nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de guardar el estado de la aplicación. De hecho, si la aplicación, por ejemplo, está en estado suspendido y la aplicación se vuelve a ejecutar, fijaros que pasa automáticamente de suspendido a ejecutando, es decir, la aplicación no se vuelve a lanzar, sino que se vuelve a reactivar. Hay un estado suspendido de las aplicaciones en el que el sistema la fuerza automáticamente cuando la aplicación no se está usando, es decir, cuando la aplicación pasa a segundo plano. Las aplicaciones inactivas o suspendidas no tienen impacto en la vida de batería porque no reciben ningún ciclo de CPU, ni disco, ni red, ni absolutamente nada. Y lo bueno que tiene es que, al mantenerse en memoria, habilita un cambio instantáneo entre aplicaciones, es decir, que nosotros podemos estar utilizando una aplicación, lanzamos otra, la aplicación original se suspende, se sigue manteniendo en memoria, pero no gasta CPU, y en el momento que cambiemos, instantáneamente vuelve a la vida. En el caso de la finalización puede ser por varios motivos: si el sistema necesite más memoria, se produzca un cambio de usuario, es decir, log on, log off, el usuario cierra la aplicación específicamente, se apaga el sistema o la aplicación se lanza en excepción, se puede producir una finalización de la aplicación. Lo más importante a destacar es que las aplicaciones no son notificadas cuando se cierran, es decir, que en el momento en que se cierran no somos conscientes nosotros como aplicación de que somos cerrados. Así que cuando nosotros estamos trabajando cualquier aplicación, tenemos que notificarnos para la suspensión y para la activación, para que nosotros, en el caso de que queramos hacer algo cuando la aplicación se active o cuando la aplicación se suspenda. Vamos a ver una pequeña demo. En el ejemplo voy a empezar abriendo el ejemplo de Grid, que todos estamos acostumbrados a ver en el nuevo proyecto de Visual Studio, porque os quiero enseñar en el fichero default.js, que es el primer fichero de JavaScript que se ejecuta. Fijaros que nosotros, del objeto application, que es el winjs.application, ¿vale?, que está definido aquí arriba, lo que hacemos es automáticamente suscribirnos al evento activated. Ese evento activated tiene como parámetros unos argumentos en el que nosotros podemos saber cómo hemos sido activado. Fijaros que la primera línea, if arcdetails.kind es igual a activation.kind.launch, significa que la aplicación ha sido lanzada desde el tile principal. ¿Por qué hacemos esta comparación? Pues porque, bueno, nuestra aplicación puede ser activada por muchos motivos. Puede ser activada porque alguien esté simplemente lanzando la aplicación, alguien esté haciendo una búsqueda en nuestra aplicación, alguien la haya activado como, por ejemplo, un dispositivo, por un contact picker, porque nuestra aplicación se puede registrar como una aplicación para ser un origen de datos de contactos, o porque se ha activado como un destino de compartir, es decir, que yo estoy en una aplicación, comparto, me sale una lista, selecciono esta aplicación y entonces mi aplicación es activada. En el caso del evento de launch, que sería una ejecución nueva, tenemos un parámetro que sería el previous execution state, que nos dice cuál fue el estado previo de la aplicación. Si el estado es diferente de terminado, significa que la aplicación ha sido lanzada de nuevo desde el principio, es decir, que es el momento en que se está iniciando por primera vez tu aplicación. Si no, significa que el estado viene de suspensión, es decir, que tú ahí sería donde tuvieras la oportunidad de reactivar la interfaz de usuario, leer algún valor de sesión o alguna información que tú necesites, ¿vale? Así que aquí, en principio, fijaros que automáticamente eso esté activo y tú ya tienes la plantilla para, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues suscribirte a un evento u otro. De todos modos, vamos a ver la demo que tenemos preparada en el escritorio. Vale. Pues tenemos dos demos de ciclo de vida de aplicación, y la primera de todas, la demo básica, lo que nos va a mostrar es, fijaros que nosotros ahora mismo tenemos un timer que va mostrando el tiempo actual y el tiempo contado en ticks, y lo último es que la aplicación se ejecutó. Si nosotros, por ejemplo, con el depurador de Visual Studio, nosotros hemos iniciado la aplicación pulsando el depurador, si nosotros nos vamos al escritorio y abrimos el administrador de tareas, fijaros que efectivamente aparece esa aplicación Program Lifecycle Basics, y esa aplicación nunca va a entrar en estado suspendido. ¿Por qué? Porque la aplicación se está depurando con Visual Studio, entonces las aplicaciones que son depuradas por Visual Studio no entran en estado suspendido de manera automática. Es decir, nosotros podemos forzar eso con ese botón de suspendido que tenemos en la interfaz de usuario de Visual Studio, y podemos forzar a que se suspenda. En el caso de que le demos a suspender, la aplicación entonces en cualquier momento tiene que cambiar a estado suspendido, si no me deja mal. Ah, me dice que no se puede suspender porque ya está suspendida. Vale, pero no aparece en la interfaz de usuario del Task Manager, y ahora lo que podemos hacer es resumirla, y fijaros que la aplicación me dice cuál es el tiempo en real que se ha pasado, el tiempo contado por la propia aplicación, y la última vez que fue suspendido, la última vez que fue resumido. De hecho, yo puedo cerrar esta aplicación, de hecho le digo suspend and shutdown, en plan cierra la aplicación, y ahora si yo mi aplicación directamente no la ejecuto, sino, o sea, no la depuro, sino que la inicio sin depurar, fijaros que era la aplicación, bueno, la última vez se cerró por el usuario, es decir, yo activamente dije que la aplicación se cerrase, y ahora si yo, que no estoy ejecutando la aplicación dentro de Visual Studio, me cambio al escritorio, fijaros que en cualquier momento la aplicación, en aproximadamente unos 5 segundos, pasará al estado suspendido. ¿Vale? En el momento en que nosotros pase ese estado suspendido, fijaros, ya la tenemos en estado suspendido, volver a la aplicación. Este sería el modo natural en que las aplicaciones se ejecutan. Y entonces fijaros que, bueno, pues tenemos la última vez que se suspendió, la última vez que se ha resumido y el último inicio, bueno. De hecho, a partir de aquí ya, pues de hecho podemos volver de nuevo al escritorio, volvemos a tener esos 5 segundos, en esos 5 segundos se vuelve de nuevo a suspender la aplicación y ya está. ¿Cosa que podemos hacer? Bueno, pues nos podemos suscribir, como aparece en esta función, al evento de suspensión, el evento de resumen, para que nosotros seamos notificados cuando la aplicación se suspenda, se active o se resume, ¿vale? En caso del tipo de evento que nosotros queramos hacer. En el otro ejemplo que nosotros hemos mostrado, simplemente sería para cuando una aplicación se lanza desde el inicio, ¿vale? En el momento de la activación. Vale. ¿Qué pasa por ¿Cuál es internamente el proceso que se sigue cuando se suspende el detalle? Bueno, las aplicaciones suspendidas no son ejecutadas por Scandal. No se les da ningún ciclo de CPU, ni ningún ciclo de red, ni nada. No consumen ni CPU, ni disco, ni red, ni absolutamente ningún recurso. Todos los threads de la aplicación son suspendidos y la aplicación, como ya he comentado anteriormente, permanece cargada en memoria. El kernel se asegura de que las aplicaciones no son suspendidas en medio de regiones críticas que pueden hacer que se bloqueen el resto de componentes del sistema, es decir, que las aplicaciones se van a suspender en una manera segura. Y las aplicaciones son resumidas cuando están en el foco, es decir, que si nosotros ahora mismo desde aquí cambiamos y seleccionamos otra aplicación, automáticamente el sistema operativo le dará resumirá la aplicación y le dará ciclos de CPU para que siga ejecutándose. ¿Qué trucos podemos utilizar para mantener nuestra aplicación fresca? Bueno, tenemos un, en el caso de HTML y JavaScript, tenemos un estado de usuario, un estado de sesión que nosotros podemos utilizar para guardar, y esto es importante, los metadatos de los datos del usuario. Es decir, por ejemplo, dónde está el usuario, en qué página está, cuáles eran los últimos términos de búsqueda, si se había quedado realizando alguna acción. Y lo que nosotros podemos hacer es utilizar ese objeto que aparece ahí, ese winjs.application.sessionState, que nos va a permitir que nosotros automáticamente todo lo que pongamos ahí, cualquier objeto de JavaScript que pongamos ahí, sea automáticamente serializado a disco cuando se suspenda. Es decir, que sería parecido un poco al servicio que tenemos en Windows Phone 7, en el que nosotros ponemos un cualquier objeto y se serializa a disco. Básicamente sería meter un objeto, stringifarlo y el resultado de ese string guardarlo en disco. Automáticamente, cuando se restaura la aplicación, tus datos están ahí. Es decir, es un objeto que viene, podemos decir, de serie en WinJS, que te permite, pues, que se vaya guardando toda esa información en el disco y luego se pueda cargar. Evidentemente, si la aplicación lanza un error, no se guarda el estado y simplemente la aplicación se cierra. ¿Cuáles son los escenarios o las mejores prácticas para desarrollar tu aplicación? Bueno, si tu aplicación está utilizando la aplicación, deberías, y esto es muy importante, guardar los datos de tu aplicación de manera incremental. ¿A qué me refiero con eso? Pues que no tenemos que esperar al último instante, justo antes de que nuestro usuario vaya a cerrar la aplicación o la aplicación vaya a ser suspendida, para guardar los datos, ¿vale? El escenario es bastante habitual. Imaginaros que, por ejemplo, estamos haciendo una aplicación de retoque fotográfico en la que el usuario selecciona una imagen, aplica un par de filtros, algunos valores de contraste. La idea sería que en el momento en que el usuario selecciona la fotografía, guardar el estado de la aplicación, es decir qué fotografía se ha seleccionado, y en el momento en que se realice cada una de las acciones, como cambiar el contraste, aplicar un filtro, algún tipo de efecto, guardar instantáneamente el filtro y el efecto que se ha hecho, para que en el caso de que la aplicación se cierre, tener ese dato, ese dato guardado en memoria, y en el caso de que se tengan que volver a restaurar la aplicación, se le vuelve a aplicar el filtro, pero simplemente lo que guardamos es la información necesaria para restaurar la aplicación. Si la aplicación se está suspendiendo, pues tenemos que guardar dónde está el usuario para que la siguiente que se ejecute, pues vayamos directamente a donde estaba. ¿Qué se está reactivando? Pues tenemos que obtener y leer los valores que se hayan almacenado en el estado de la sesión para seguir la ejecución desde ese momento. Y si se resume, pues simplemente no se hace nada. Esto es bastante polémico porque la gente suele protestar bastante al principio cuando se descubre que con 5 segundos puede que te dé tiempo a guardar los datos de tu aplicación o puede que no. Así que un poco el escenario es incrementalmente guardando el estado de tu aplicación. Vamos a ver la demo. Vale, pues la misma solución tenemos el cómo se guarda la aplicación, que es un poco lo que hemos visto antes. La idea de cómo guardar tu aplicación, pues sería en estas dos funciones de suspender y de resumir, sería donde nosotros, en el caso de que la aplicación vaya a ser suspendida, lo que tenemos que hacer es en application.sessionState, el objeto que nosotros queramos, que por ejemplo puede ser, pues, el username, y le podemos establecer el nombre de usuario. Así automáticamente la propiedad de username será guardada de disco, y cuando se reactive la aplicación podemos comprobar si el objeto de aplicación tiene el estado del usuario. En el caso de que lo tenga, pues podemos leer ese valor de disco, con lo cual es bastante interesante que nosotros simplemente con esta API somos capaces de guardar datos en disco y después cargarla. De hecho, lanzamos la aplicación. Como ya he dicho, en Visual Studio la aplicación no se suspende, es decir, podemos venir al Visual Studio pero no se va a suspender, con lo cual lanzamos el evento de suspensión, guardamos en el Session State nuestro objeto, la aplicación se suspende, y cuando se hace un resumen de la aplicación, username está definido, con lo cual ejecutamos dentro y podemos recuperar el nombre del usuario. Es importante hacer esto porque si la aplicación se resume pero el dato no se ha guardado, pues la aplicación daría una excepción. Entonces tenemos que comprobar que el dato está realmente guardado donde nosotros lo tenemos. ¿Cómo se lanzan las aplicaciones? Bueno, en el escritorio tradicional de Windows 7 las aplicaciones se lanzan desde el menú inicio, desde la taskbar de Windows 7 o desde el escritorio. Pero en el caso de una aplicación de Metro, las aplicaciones pueden ser lanzadas de muchas maneras. Desde un tile, desde una barra de búsqueda, desde una acción de compartir. Con lo cual, independientemente de la aplicación, puede que nuestra aplicación sea activada de diferentes maneras. Nosotros, en base a eso, tenemos que reaccionar para mostrar una interfaz de usuario diferente en cada momento. Es decir, que nosotros podemos saber a través de qué contrato hemos sido lanzados, ¿vale? Si por ejemplo hemos sido a través de un contrato de share target, hemos sido el destino de un de compartir, hemos sido un destino de búsqueda y hacer cosas específicas, ¿vale? El ejemplo más claro de esto sería un poco la aplicación de email de Windows, de Windows 8, en el que nosotros podemos navegar. Tenemos la aplicación de email en el que podemos pues ver un poco los diferentes emails, pero en el caso de que por ejemplo estemos en Internet Explorer y queramos compartir alguna de las páginas que nosotros estamos visitando, pues por ejemplo el artículo del día, pues podemos sacar la barra de charms a la derecha, compartir, pulsamos la aplicación de mail y fijaros que se nos abre la aplicación de mail, pero con una vista completamente diferente, en el que yo selecciono la cuenta a la que quiero y la cuenta de destino y pulso el botón de enviar, ¿vale? Esta vista, la aplicación de mail sabe que ha sido específicamente activada por la vista de compartir, aparece esta interfaz de usuario que nos permite enviar correo y de pronto desaparece. ¿Cómo se registra esa activación? Bueno, pues como hemos visto antes, el evento es activated y tenemos un tipo de detalle que sería el tipo de activación que nosotros hemos sufrido en nuestra aplicación, que en este caso podría ser launch, podría ser search o podría ser cualquier otro tipo, como un share target, como un camera settings, como un file open picker, device, file y contact picker. Y en caso de eso, pues nosotros seríamos los que reaccionaríamos a esa activación respondiendo con una interfaz de usuario. ¿Cómo se activa la aplicación a través de contacto? Vamos a hacer la demo. Vale. La idea... No sé si está en la demo. Parece que esta no es la demo. Vale, porque la última que no queda es la de background task. Pero no sé si esta se ha registrado como búsqueda. No. Bueno, pues un poco, por ejemplo, si nosotros registramos nuestra aplicación, le decimos que tiene soporte para búsqueda. En las declaraciones. La añadimos, vamos a guardar, desplegamos de nuevo la aplicación. Ahora lo bueno que tiene es que nosotros podemos buscar en nuestra propia aplicación, en esta que tenemos aquí, y la idea sería que, imaginaros por ejemplo que queremos depurar el contrato de búsqueda, es decir, que yo quiero depurar cuando mi aplicación se active, pero sea como resultado de una búsqueda. Normalmente eso va a ser porque cuando la aplicación se active, en el tipo de activación no va a ser launch, sino que va a ser un if event object.detail.kind igual a windows punto application model punto activation punto activation kind punto search. Y entonces nosotros aquí podemos responder directamente pues yendo al resultado de la búsqueda. Imaginaros que nosotros queremos depurar esta activación específica de búsqueda. Yo pongo un breakpoint y lo malo que tengo es que si yo lanzo la aplicación o la pongo a depurar, instantáneamente se va a lanzar la aplicación, pero yo no quiero, porque lo que quiero es pulsar el menú inicio, pulsar la barra de charms, irme al menú de búsqueda y poner un término de búsqueda, como por ejemplo hola, y en ese instante seleccionar mi aplicación de PML Basics y hacerle clic. Entonces automáticamente la aplicación se activaría con ese resultado de búsqueda. Podemos decir que fijaros que ahora mismo no se pone el timer porque hemos entrado no por launch sino por búsqueda. ¿Cómo puedo depurar yo este tipo de escenario? Bueno, pues en Visual Studio hay una cosa muy interesante y es que en las propiedades del proyecto de PML Basic, lo selecciono, pulso botón contrario y pulso propiedades, En la parte de depuración, fijaros que cuando estoy seleccionando, cuando tengo seleccionado, perdón, Local Machine, pues hay una opción que pone lanzar aplicación, que pone sí, le decimos que no, ¿vale? Y lo que hacemos con ese no es que la aplicación se lanza, es decir, se pone en depuración, pero la aplicación no se activa. Vamos al menú de inicio, seleccionamos la barra de búsqueda, ponemos hola, seleccionamos nuestro PLM Basics y fijaros que en ese instante somos activados, es decir, nos dicen que hemos sido activados por búsqueda, ¿vale? Y podemos pararnos, de hecho tenemos, fijaros, el objeto de query set, de query text, que sería la búsqueda, el lenguaje y el tipo de evento activado. Y a partir de ahí nosotros podemos seguir ejecutando, ¿vale?, la aplicación. Vale, pues vamos a parar esto y vamos a volver a la presentación. Vale, cuando nosotros trabajamos con aplicaciones de estilo Metro, tenemos una splash screen que el sistema automáticamente muestra mientras se carga el contenido de tu aplicación. Se configura a través del manifiesto y lo más importante de todo es que en los primeros 15 segundos tenemos que hacer que nuestra aplicación sea interactiva, es decir, que el usuario pueda interactuar con ella. Si no, será cerrada por el sistema porque realiza una operación muy larga. ¿Qué pasa si nuestra aplicación en concreto requiere que la primera vez que la abra inicialice un almacenamiento local, cache una serie de datos o se descargue algunos datos iniciales? Pues por ejemplo, en el caso de la aplicación de Weather, que un poco tiene que hacer una petición al servicio web de tiempo, descargarse la información del tiempo, y entonces en ese instante empezar a responder, la idea sería que tendrías que mostrar una interfaz de usuario similar o exactamente igual a tu splash screen, en el que aparezca un anillo de estos de progress bar indeterminado en el que se diga qué operación está haciendo la aplicación, con lo cual cumplimos el contrato de que nuestra aplicación tiene que responder en los primeros 15 segundos y además nosotros en segundo plano podemos empezar a ejecutar todo lo que nosotros queramos. Lo ideal sería que en esa primera ejecución se cachase los datos para que las siguientes veces la ejecución sea mucho más rápida. ¿Cómo se puede hacer que nuestra aplicación se ejecute aunque no esté en el foco? Bueno, hay diferentes tipos de comportamientos que Microsoft ha definido a la hora de crear tus aplicaciones de estilo Metro para que tu aplicación se ejecute en segundo plano. Uno de ellos es, por ejemplo, la reproducción en audio de fondo. Es decir, aplicaciones que están reproduciendo música, aunque no se estén usando, en el caso de la aplicación de música de Microsoft, en el que nosotros podemos escuchar música del Marketplace o música que tengamos almacenada en local, incluso aunque la aplicación esté en el foco. Es decir, yo estoy escuchando la música mientras veo los tweets, navego por internet, miro el correo, etc. Los desarrolladores tienen que especificar que la aplicación reproduce audio de fondo en el manifiesto y cada aplicación tiene un flujo de un tipo diferente, comunicación multimedia o juegos, y solamente la aplicación puede tener un flujo de ese tipo, es decir, o solo uno de comunicación, o solo uno de multimedia, o solo uno de juegos. Otra cosa también bastante interesante y que se suele utilizar mucho en las aplicaciones son las descargas en segundo plano. Hay una API que se llama Background Transfer que nos va a permitir bajar o subir ficheros sobre HTTP en segundo plano. La idea detrás de esta API, de segundo plano, es un poco permitirle al usuario tener el control en cómo su tarifa de datos, en cómo su conexión a internet se va a gastar. La idea sería que si nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación en el que la primera vez que la aplicación se ejecuta va a hacer una descarga de contenido inicial en el que se va a descargar ciertos datos, ¿vale?, ciertos datos que van a ejecutarse, lo ideal sería que esa descarga, aunque la aplicación esté en primer plano y todo el proceso se haga con la aplicación en primer plano, que se utilice esta API de Background Transfer para que así, si el usuario arranca la aplicación, está esperando a que se descarguen los datos, pero decide mientras se descargan esos datos utilizar otra aplicación, si nosotros no la hemos registrado con el background transfer, la aplicación se parará. Con lo cual, la recomendación de Microsoft es que utilicemos lo máximo que podamos este background transfer para descargarnos cosas que sean sensibles de que sean interrumpidas por el usuario, ¿vale? Entonces tenemos que iniciar la descarga o la subida incluso aunque tu aplicación esté en segundo plano, ¿vale? Otro caso también especial de aplicación son las aplicaciones RTC o Real Time Communication, aplicaciones de comunicación instantánea, en el que lo que nosotros queremos es, por ejemplo, hacer que nuestra aplicación esté ejecutándose en segundo plano con un temporizador que nos dé información visual de cómo la aplicación se ejecuta. ¿Cómo las aplicaciones de RTC se van a registrar en el sistema? Bueno, pues específicamente con un flag, y luego será el usuario en el que, poniendo la aplicación en la pantalla de bloqueo, permitirá que esa aplicación se ejecute con mucha frecuencia. Es decir, si el usuario está interesado en tener pues una lista de los últimos mensajes puestos en Facebook, en Live Messenger, pues él registrará la aplicación de mensajes y automáticamente esa aplicación de mensajes se ejecutará en segundo plano. Las aplicaciones se pueden ejecutar todo el rato en segundo plano, están diseñadas para ser en comunicación en tiempo real, ejecutan código constantemente y también pueden responder a eventos del sistema, ¿vale? Del tipo, se ha iniciado sesión en el ordenador, tenemos conexión a internet, no tenemos conexión a internet. Eso también es bastante interesante, lo veremos ahora. El ciclo de vida de una aplicación RTC, en el caso de abajo tenemos la aplicación ejecutándose, la aplicación suspendida y la aplicación terminada. Fijaros que en todo momento la tarea en segundo plano se ejecuta independientemente de que la aplicación esté ejecutándose, se haya suspendido o se haya terminado. Es decir, es un componente que está separado de la aplicación principal. También se puede hacer que la ejecución de esa tarea en segundo plano sea condicional, es decir, que haya un disparador y una condición, como por ejemplo que se inicie la sesión y que haya conexión a internet disponible, que haya, por ejemplo, cambiado el estado de la red y que haya conexión a internet. Esto es bastante interesante porque nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer una aplicación de RTC que necesita conexión a internet, pues podemos registrarla para que, independientemente del tipo de disparador, la condición sea que tenga conexión a internet, con lo cual nuestra aplicación o nuestra tarea en segundo plano no se va a ejecutar a menos que tenga conexión. Entonces, si el usuario está en un momento en que tiene baja cobertura de GSM o no tiene conexión a internet, nuestra tarea en segundo plano ni siquiera se va a molestar en ejecutarse porque no tiene conexión a internet. Así podemos salvar batería del usuario y el usuario está, podemos decir, contento porque la instalación de esa aplicación no ha hecho que la batería de su dispositivo pues se decremente de manera alarmante. Podemos registrar tareas para que se ejecuten en segundo plano. Ahora también, como novedad en la release preview, se pueden hacer que estas aplicaciones en segundo plano sean con JavaScript, y básicamente la idea sería algo parecido como se hacen los web workers. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar un ficherito JavaScript, ese, como aparece ahí, ese background testworker.js, y este ficherito JavaScript sería el que se ejecutaría con la tarea en segundo plano. Nosotros podemos ponerle, por ejemplo, un trigger para decirle que queremos un trigger de tiempo cada 15 minutos y además queremos ponerle una condición de que haya conexión a internet. Entonces, en ese momento lo añadimos a la lista de condiciones y a la lista de trigger, y una vez que tenemos eso, registramos la tarea y nos podemos suscribir al evento de complete y de progress de la tarea. Lo ideal de este tipo de registro de tareas es que nosotros lo tenemos que hacer cada vez que nosotros arrancamos la aplicación, porque ese evento de progress y de complete se va a lanzar incluso aunque tu aplicación incluso aunque tu background task esté ejecutándose. Es decir, que si nosotros vamos a registrar una background task o queremos comunicarnos con esa background task, una de las cosas que tenemos que hacer es esto instantáneamente y luego suscribirnos al evento de progress y complete, porque en el caso de que progress sea un evento donde se nos vaya a dar información, si nuestra aplicación está ejecutándose, no va a registrar una tarea nueva, sino que lo que va a hacer es comunicarse con la existente, con la que está en ese momento. Se tiene que declarar explícitamente en el manifiesto de aplicaciones para que así el usuario sepa en todo momento qué aplicaciones en segundo plano se están utilizando. Así que una de las cosas que podemos hacer es ver la demo, que fijaros que tenemos este simple background task, la vamos a poner como proyecto de inicio. Y fijaros que tenemos este background task logger.js, que sería la función que se va a ejecutar en segundo plano, ¿vale? Cuidado porque como nosotros tenemos que importar script, sería algo parecido al, al, a un web worker, tenemos esta función import script que le pasamos la ruta y automáticamente la cargamos. Tenemos acceso a todo lo que tiene la aplicación, pero una tarea en background. Entonces fijaros que en el manifiesto de la aplicación, en la parte de declaraciones, tenemos esta background task en la que le estamos diciendo que soportamos un evento de sistema y un temporizador, es decir, que cada no sé cuántos segundos y con ciertas condiciones, pues vamos a ejecutar esa background task. Podría también ser a través de una notificación push, un canal de control o una reproducción de audio en segundo plano. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el background task logger? Pues básicamente cogemos la instancia actual de nuestro background, este background task, que es lo que nos va a permitir suscribirnos a eventos como canceled o, en el caso de que vayamos haciendo progreso en nuestro trabajo, notificarlo a la persona que está escuchando. Entonces fijaros que ese background task se utiliza para notificar el proceso o notificar que ha ido correctamente el background task. Después esto se puede registrar, ¿vale? como hemos visto antes, y la idea sería que si nosotros ejecutamos esta aplicación, perdón, está sin actualizar la referencia, un momento, tenemos que incluirle las referencias nuevas y en el HTML tenemos que cambiar esta versión 0.6 por una versión 01. Vale, pues fijaros, vamos a ejecutar la aplicación. Vale, la primera vez que vamos a registrar la aplicación, pues me dice: oye, esta aplicación quiere registrar un simple background task en el background. ¿Quieres permitirlo? Si le damos que sí, automáticamente se registra en segundo plano. Y ahora, una de las cosas que nosotros podemos hacer es que en la configuración de esta aplicación podemos ver que se puede ejecutar en lock screen, y si fuéramos a la configuración de todo el PC, en el locker screen fijaros que tenemos registrada nuestra simple background task. De hecho, podemos seleccionarla y aparecería nuestra simple background task registrada. Entonces, si pulsáramos el menú inicio o bloquearíamos nuestro ordenador, en la aplicación de background task tendría aquí un huequecito para mostrar notificaciones, que en este caso no está mostrando ninguna porque no tiene ninguna notificación que buscar. Vale, fijaros que el usuario tiene siempre control de lo que está pasando en qué aplicaciones se ejecutan en segundo plano a través de la pantalla de bloqueo, en el que el usuario puede agregar que las aplicaciones que él considere oportunas para que se muestren en la pantalla de bloqueo y ejecuten código. Microsoft te dice que los recursos de las aplicaciones son medidos, es decir, que si tienes una aplicación normal vas a tener un segundo de CPU cada 2 horas, pero si es una aplicación de bloqueo vas a tener 2 segundos de CPU cada 15 minutos. Entonces así vas a tener más tiempo de refrescar un poco el estado de tu aplicación y notificar al usuario que algo ha pasado. Otra de las cosas que también puedes utilizar para mantener tu aplicación viva son los lifetimes o ventanas vivas, que te van a permitir que el usuario sepa que está pasando algo en tu aplicación, incluso aunque tu aplicación no se esté ejecutando, a través de notificaciones push, notificaciones locales, a través de background tags o demás cosas.